Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne en escasos minutos a partir de las 10:30 hora canaria con los ministros con competencias en materia migratoria para tratar de acercar posturas sobre uno de los grandes temas de esta legislatura. Y no es otro que la gestión de los menores migrantes no acompañados ante el riesgo de que este asunto acabe en el Tribunal Constitucional. Por el momento, el Consejo de Ministros tiene previsto estudiar si recurre el protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias la pasada semana, según el cual la tutela de los menores llegados en patera compete inicialmente al Estado, por lo que los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada. Desde el Ejecutivo Regional se considera un castigo que el Gobierno Central se plantee llevar al Constitucional este protocolo que busca garantizar lo mejor para estos niños y las niñas que llegan a las islas. Así lo ha afirmado. Escuchen Fernando Clavijo.
Lejos de poner recursos para atender mejor a esos menores, lejos de todo eso, cuando lo queremos ordenar, lo que hacen es amenazarnos con la Fiscalía, diciendo que si nos negamos a aceptar todo lo que ellos digan, nos abren diligencias preprocesales y a llevarnos al Constitucional por simplemente decir que los menores tenemos que entregarlos con garantía jurídica para poder ser tan siquiera reconocidos. No lo entendemos.
Lo cierto es que Clavijo se reunirá con los ministros que forman parte de esta Comisión Interministerial de Inmigración después de inicialmente un rifirrafe con el Gobierno Central, porque según el presidente canario, en un primer momento se le negó la posibilidad de participar en este foro. Una reunión que busca apaciguar los ánimos después de la tensión entre ambos gobiernos por el protocolo de menores. De hecho, ayer la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones aseguraba estar perpleja por las declaraciones del presidente de Canarias y asegura a quien tiene que pedirle explicaciones es al Partido Popular, a su socio de gobierno en las islas.
Nunca ha habido tantos foros de encuentro, no solamente con Canarias, sino con el conjunto de comunidades autónomas, además de bueno, diferentes reuniones, incluso con el presidente Sánchez. Con lo cual, bueno, pues yo apelaría a que él pues virara sus declaraciones, quizás subidas de tono, y que preguntara a su socio de gobierno en Canarias, que es el Partido Popular.
Insisto, 10:30 comienza esta reunión. Veremos qué consecuencias trae a lo largo de la mañana. Por supuesto, te las contaremos aquí en COPE Canarias. 18 minutos de la mañana. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy hacemos la radio desde el municipio de Santiago del Teide. Aquí estamos en este centro de visitantes Chinchero, donde se está celebrando el séptimo certamen regional de cocineros y reposteros de Canarias. Va a ser un poco el hilo conductor de nuestro espacio, pero como siempre, a esta hora vamos a situar las claves del día. Lo hacemos, como siempre, con Canary Colchona. Y para ello saludo en Estudios Centrales a nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Estamos pendientes, como dice, de esa reunión de Fernando Clavijo con cuatro ministros con competencias en migración después de ese Consejo de Ministros que se está celebrando esta mañana y de la interministerial que va a tener lugar después en la capital de España. Pero también seguimos pendientes, lo venimos contando desde las 7 de la mañana en Herrera en COPE Canarias con Roberto González, de los problemas de vivienda, porque son muchos los ciudadanos que no pueden permitirse un alquiler o si lo hacen destinan más de la mitad de su sueldo a esto. Un ejemplo es el de Yuri. Ella estaba pendiente de independizarse, es animadora turística y nos explicaba que estuvo meses buscando piso con su pareja, pero desistió ya que no veía lógico los precios que le pedían. Es más, insisten que además de los precios altos, piden requisitos que muy pocos se pueden permitir. Y también se encuentran con problemas no solo quienes viven aquí, sino los canarios que buscan piso en la península. Es el caso, por ejemplo, de Luis Miguel. Es un tinerfeño que reside ahora mismo por motivos de trabajo en Sevilla. Nos cuenta que le contrataron en junio y tuvo que estar varias semanas en casa de sus padres mientras encontraba alquiler. Cerca de su trabajo no encontraba nada asequible, así que se tuvo que ir a la periferia de Sevilla.
entre las ofertas que decía yo, mira, es que no quiero compartir otra vez con 4 o 5 personas más, o quiero estar yo solo, encima me traje mi coche para tener una seguridad donde dejarlo aparcado por la noche, y me costó, porque solamente una oferta de las que había en una plataforma me respondió, y de la casualidad que era en un pueblo a 45 minutos de mi trabajo, que fue lo que conseguí.
Bueno, y pendientes también, Guillermo, lo contábamos ayer, de esa aceptación por parte del Papa de la renuncia de Bernardo Álvarez como obispo de Tenerife. A las 12 de este mediodía, en poco menos de 2 horas, se va a reunir el Consejo de Consultores de la Diócesis, es un grupo de sacerdotes que ahora mismo son quienes regentan, por así decirlo, el gobierno de la Iglesia diocesana, y que van a elegir a un administrador diocesano. Va a ser la persona encargada de gobernar la diócesis hasta que el Papa Francisco elija a un nuevo obispo. Se prevé que sea un procedimiento que no se alargue demasiado en el tiempo. Se habla de diciembre, por el estado de salud de don Bernardo y también por el anuncio que ha hecho el Papa de que está pensando venir a Canarias. Esta mañana, uno de los miembros del Consejo de Consultores, Antonio Pérez Morales, hasta ayer vicario general de la diócesis, explicaba cómo es el procedimiento para que el Papa designe a un nuevo prelado.
Ese dicasterio realiza una segunda criba, digamos, una segunda terna, que es la que envía al Papa. Y el Papa de esa terna elige a uno. Tenemos que tener en cuenta que todos estos procesos no tienen que estar sometidos obligatoriamente a estas ternas que se les dan. Es decir, el dicasterio para los obispos tiene también otros datos y otros candidatos, y el Papa también, cuando se le da, pues es libre para elegir o no. Pero obviamente, pues el proceso que se hace de consulta, de conocimiento de personas de la propia diócesis, facilita y hace que sea más posible descubrir qué es lo que Dios nos va diciendo.
Bueno, pues se está consultando a personas diócesis, se va a elevar eso al dicasterio para los obispos y será finalmente pues el Papa quien decida si es un obispo de fuera o si de dentro de la diócesis, como pasó con don Bernardo, por cierto, pues se designa a un nuevo obispo.
Muy bien, te estamos ofreciendo todas las claves de esta noticia, desde luego aquí en COPE Canarias, como bien apunta Daniel, con Roberto González desde las 7 de la mañana en la radio en COPE Canarias. Gracias, Dani. Tengo un punto caliente de información. Estamos hoy, repito, en este séptimo certamen regional de concurso de cocineros y reposteros de Canarias, pero me voy a ir en directo porque se ha presentado esta mañana en unas guaguas lanzadera un proyecto en el que el Cabildo Insular de Tenerife ha puesto todo su empeño y su cariño, después de una iniciativa de algunos estudiantes del sur de Tenerife. Ahí está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos dónde estás exactamente, Brian.
Estamos ahora mismo situados en el aulario del Campus Guajara. Recordemos que durante el día de ayer se puso en marcha pues estas guaguas lanzadera, que recordemos que son 4, la 605 que va desde la Rotava, 606 desde ICOD, 608 desde Los Realejos y, como bien comentaba, 2 alumnos de la Universidad de La Laguna, concretamente del cuarto año de Administración de Empresas, han tenido la iniciativa de ofrecer esta línea 611 que conecta Costa Adeje hasta el campus de Guajara, donde nos encontramos, y aquí mismo estamos ahora con la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García. Sí. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, sabemos ya desde hace bastante tiempo que el Cabildo, una de las apuestas firmes que tiene por mejorar la movilidad de la isla, pasa por el transporte público, y también las guaguas lanzaderas son especialmente importantes debido al volumen de alumnos que mueve por toda la isla.
Efectivamente, bueno, nuestra apuesta es clara en movilidad sostenible, es el transporte público colectivo, y para eso estamos intentando mejorar toda la red de transporte, efectivamente, para que las personas puedan dejar sus vehículos. Pero aparte de eso, tenemos que escuchar efectivamente las demandas que nos hace la sociedad. En este caso, yo me reuní a principios de este año con estos 2 alumnos que me habían pedido cita. Es muy importante al final escuchar. Es verdad que hay cuestiones que a lo mejor a uno le plantean, pero ahora lo comentábamos. Es muy importante escuchar a los oyentes. Se han incluso arreglado paradas. Bueno, porque me han llegado algunos mensajes de usuarios de esas paradas, las hemos analizado, oye, tienen razón, vamos allá. Pues estos alumnos, además, con toda mi sorpresa, y tengo que alabarlo, ya me dejaron sorprendida ese primer día, porque oye, no venían sencillamente a hacer una petición, venían a hacer una petición previo a un estudio que habían hecho entrevistas, habían conseguido la colaboración de algunos docentes sacando pues datos de transporte, de movilidad, etcétera. Bueno, lo estudiamos y lo que tardamos en ponerlo en marcha. También es verdad que estaba el curso escolar, pues quedaban un par de meses para finalizar el pasado curso, y yo me había comprometido con ellos a que este año las poníamos en marcha. Y bueno, y ahí están los datos, está siendo un éxito total. De hecho, mañana ya ampliamos el vehículo a un 15 metros para que puedan ir, incorporarse más pasajes y puedan ir un poco más cómodos, porque ahora mismo han estado viniendo algunos hasta de pie. Pero están agradecidísimos porque realmente estamos acercando la universidad, en este caso, a todos nuestros vecinos y vecinas de la zona sur de Tenerife, que en muchos de los casos, ya no que perdieran 4 horas en la ida y en la vuelta en poder llegar a la universidad, volver a sus casas, sino que en muchas ocasiones ni siquiera les era posible venir a la universidad porque les implicaba una estancia aquí en La Laguna, que bueno, que no todas las familias se pueden permitir ese coste económico. La verdad es que estamos muy contentos, iremos reaccionando en función de la demanda que vaya habiendo y al final es prestar un servicio público.
Esto al final es un dato importante. ¿Eulalia?
Sí.
Sí, sí.
Sí, Eulalia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Una curiosidad, ¿qué aforo, qué capacidad tienen estas guaguas de transporte de pasajeros?
Ahora mismo estábamos con un vehículo de unas 45 plazas. Estaban viniendo un poco más porque 45 son sentados, pero estaban viniendo algunos más. Con lo cual, vamos, no se duplica evidentemente, pero sí que aumentamos por lo menos un tercio de la capacidad. Y ya iremos viendo si es posible incluso, oye, pues depende de la demanda, lo hacemos en muchas ocasiones, cuando vemos que dejamos mucho pasaje en las paradas, pues ponemos un refuerzo inmediato. También es cierto que pueden seguir haciendo uso de las líneas directas que tienen desde sus puntos de orígenes. Lo cierto es que esas líneas directas, claro, lo que sí tienen es que transbordar, bien en el intercambiador de Santa Cruz o, bueno, cuando llegan aquí a Ancheta, sí. Depende de dónde tengan la facultad, pues bueno, tienen el tranvía al lado. Es verdad que las líneas directas lo que tienen es que tienen que transbordar, mientras que esta lanzadera lo que les permite es llegar directamente a la universidad sin el transbordo.
¿Y qué previsión tienen ustedes más o menos de ocupación de estas líneas para los próximos meses?
A ver, si el año pasado conseguimos mover solo con la de 606 y 608, es decir, las que salen de Icodi de Los Realejos, en los meses que estuvo en marcha, pues oye, la cogieron más de 7.000 pasajeros, más de 7.000 alumnos en total. Yo creo que en esta ocasión, no voy a decir que lo vamos a cuadruplicar, pero estoy convencidísima, sí. No solo porque ahora haya 4 lanzaderas, es que realmente está del sur desde el día 1 y con toda la incertidumbre que me comentaban ayer hablando con los alumnos y con muchos que cogieron la lanzadera, claro, estaban un poco perdidos. Es verdad que nosotros a lo mejor no anunciamos bien incluso la dársena de dónde salía la lanzadera y muchos no se quisieron arriesgar y cogieron, pues por ejemplo, en el caso de San Isidro, cogieron la 10, que es directa desde el aeropuerto hasta Santa Cruz, y transbordaron. Estamos mejorando esas pequeñas cositas de publicidad para que ellos sepan exactamente dónde se coge la lanzadera, pero desde ayer mismo, a pesar de esa incertidumbre, como comento, vino llena. Yo creo que realmente...
Sí, entiendo que el concepto de lanzadera implica, no lo sé, corrígeme si me equivoco, sí. Es decir, que hay mayor frecuencia a la hora en la que los estudiantes tienen que desplazarse hasta la universidad o a la hora que pueden salir de clase, digamos, o es una frecuencia regular a lo largo de todo el día.
No, que va, la lanzadera es, como su nombre indica, además no es un servicio regular, sino un servicio puntual, directo y puntual. Exacto. Me refiero, efectivamente, en este caso la lanzadera del sur tiene 2 salidas, a las 7:45 de la mañana y no quiero equivocarme, en torno a la 1, porque ahora mismo no sé si es 1:45, 1:20, el turno de tarde. Son efectivamente, como su propio nombre indica, lanzaderas, hacen ese servicio puntual. Ya iremos viendo, por ahora no tiene sentido cara a la universidad tener un servicio regular, porque los alumnos más o menos las entradas, a pesar de que trabajemos con la universidad en el escalonamiento por facultades, pero si tenemos
marcadas,
margen, vamos. Claro, entre las 8 y las 9 normalmente ya está el grueso de los alumnos, algunos a lo mejor empieza a las 10, pero son las menos las facultades, las que son muy pequeñas. Se concentra, igual que el personal administrativo y docente, se concentran entre las 8 y las 9 de la mañana.
Claro. La verdad que recuerdo entrevistar hace unos meses a David Bonalde y a Andrea Carrero cuando presentaron este proyecto y nos alegra un montón, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de cómo las instituciones a veces tienen que escuchar a la ciudadanía. Y además el proyecto estaba muy bien elaborado, por lo que recuerdo que sí. nos contaron ustedes también. Y es de celebrar que al final haya terminado en esta media, sinceramente, Eulalia.
Los tengo aquí al lado mío, he seguido en contacto con ellos, lógicamente, y porque además de aquí, lo adelanto, saldrán más cosas, lo digo porque ya en su momento se entusiasmaron con ese trabajo que realizaron, sí, y me presentaron. El mundo Titsa, el mundo Guagua es muy bonito, y ellos ya desde el curso pasado decidieron que probablemente, nunca se sabe, van a hacer el TFG sobre algún tema relacionado. Entonces, bueno, seguimos en contacto porque, bueno, van a hacer una visita a Titsa para un poquito ir centrando su TFG que lo quieren hacer sobre esta materia. Bueno, con lo cual,
el trabajo de fin de grado a lo mejor puede tener como consecuencia alguna otra medida por parte del Cabildo.
Bueno, no me cabría la menor duda, estoy convencida. Ya hoy les decía, de broma les dije, bueno, a esa presentación del TFG, cuando lo vayan a presentar, vengo, y me dijo, bueno, me dijeron, invitadísima. Y creo que sí, porque de verdad que todo este tipo de iniciativas hay que agradecerles muchísimo. Al final es implicarse, son parte de, no solo claro, de la comunidad universitaria, sino son parte de la sociedad. Ellos también al principio estaban muy asombrados con la repercusión que habían tenido, con, bueno, me hacían, eso son cosas más personales y sin dar nombre, pero bueno, compañeras de trabajo de sus padres que se acercaban a darles las gracias por los hijos, por la iniciativa que habían tenido. ¿Por qué? Porque le facilitaba que sus hijos también a su vez pudieran ir a la universidad. Es decir, esto ha sido una reacción en cadena que, oye, aplaudible, por supuesto, hay que felicitarlos y darles la enhorabuena, y ojalá haya muchas más iniciativas así.
Muy bien. Eulalia, muchísimas gracias por contarse a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Brian, creo que tienes algún protagonista más por ahí, ¿no?
Sí, déjame ir a buscarlo. Vamos a hablar ahora mismo con el consejero de Juventud del Cabildo de Tenerife. Sí. Deja que se está poniendo los cascos.
Pero Serafín Mesa, que estaba también por ahí en esa presentación. Repito, creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo esto empezó. La historia creo que es buena contarla, ¿no? Empezó con ese proyecto que elaboraban estos dos estudiantes en la Universidad de La Una, David Bonalde y Andrea Carrero, y ha terminado con esta línea de guagua, con un proyecto que ellos elaboraron, presentaron al Cabildo, y la verdad que es ciertamente gratificante que ocurran estas cosas. Creo que ya estás con Serafín Mesa, Brian.
Ya estoy con Serafín Mesa, consejero de Juventud del Cabildo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Brian, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. De universidad y de guaguas hoy, ¿no?
Efectivamente, aprovechando que es usted el consejero de Juventud, quería decirle que aquí, al menos en la Universidad de La Laguna, viene pisando fuerte. Sorprende que dos alumnos de cuarto hagan un proyecto tan importante hasta el punto de que una institución como es el Cabildo Insular pues ha llegado a tomar en consideración la propuesta de la línea 611.
Totalmente. Yo creo que hoy es uno de esos días en política que son los días bonitos, ¿no? Que la realidad de algo que ha pedido la ciudadanía se ha hecho realidad. Y al fin y al cabo es una muestra de que hemos puesto en el centro a las personas, que estamos poniendo en la primera línea de política a la juventud, no solo con las cosas que se hacen desde el área, sino desde una visión transversal, que es lo importante, en coordinación con todas las áreas, y ha sido una petición de dos estudiantes, David y Andrea, del sur de la isla de Tenerife, que iba acorde con las líneas de acción, tanto de la presidenta como de la consejera de movilidad, Eulalia García, y que, bueno, pues hoy estamos haciendo que se haga realidad, bueno, desde ayer que se arrancaban, y la verdad es que está teniendo bastante buena aceptación, ¿no?
Guillermo, te escucha el consejero de Juventud.
Serafín, nada, yo creo que ya lo hemos comentado con Eulalia, pero yo creo que es realmente gratificante que al final este proyecto presentado por dos alumnos pues pueda tener consecuencias, y eso de hecho dice mucho también de la juventud y de los estudiantes de la Universidad de La Laguna, ¿no?
Totalmente, es un ejemplo de romper mitos también, ¿no? De que si la juventud está bueno, pues centrada en otras cosas o no trabaja en la sociedad, que al fin y al cabo pues hay muchas personas que piensan así, pues hoy estamos rompiendo ese mito, de que las personas jóvenes, incluso hay que poner en valor, son dos personas que están en cuarto de carrera, que dentro de la universidad en principio, ahora estaba hablando con ellos, tienen intención de hacer algún máster, pero que están casi de salida de la universidad, ¿no? Pero estábamos diciendo, oye, pues están dejando un muy buen legado, ¿no? Personas que casi, donde ya en esta comunidad no van a formar parte, pues han seguido trabajando por la comunidad que han pertenecido, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en valor.
Estamos hablando no solo de dejar coches, quiere decir, de dejar coches y de evitar colapsos en las carreteras, que evidentemente es el objetivo número uno, sino también de solucionar un problema de muchos estudiantes del sur que a lo mejor tenían que incluso quedarse con las dificultades que eso conlleva hoy en día, buscarse un colegio mayor o una residencia o una habitación en La Laguna, ¿no?
Claro, está todo coordinado perfectamente, ¿no? Entonces va todo súper relacionado. Aparte de que tenemos que practicar con el ejemplo de que sean los propios jóvenes quienes vayamos cambiando del coche privado al transporte público, es sin duda una opción más para que nuestros jóvenes no tengan que, bueno, pues a lo mejor madrugar más, suponer un coste económico quedarse en zonas metropolitanas y demás, ¿no? Entonces, como bien dices, pues es un tema que afecta en muchísimas variantes a toda la población juvenil.
Muy bien. Serafín, enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas gracias. Un saludo.
Nada, gracias a ustedes hoy por estar aquí cubriendo.
Hasta luego. Bueno, Brian, ¿te vas a venir en guagua o cómo te vas a venir?
Pues tiene pinta. Si va rápido, yo bajo enseguida.
Bueno, si no te coges el tranvía, no te preocupes. ¿Algo más que contar, Brian?
Sí, que nada más llegar al campus de Guajara, el Cabildo Insular tenía puestas unas infografías que eran bastante clara, y bueno, de cara a dar un poquito más de publicidad de estas nuevas líneas lanzaderas, que yo creo que los alumnos lo van a agradecer, pues sería bastante importante que las mantuvieran para que los alumnos estuvieran informados.
Muy bien. Gracias, Brian, compañero.
Hasta ahora.
10 y 25. Hoy han sido nuestras claves del día, ya lo sabes, con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices
que... Naturalmente que tenemos ya las vías de comunicación abiertas contigo, ya lo sabes, en el 610-1080-11, tú haces la radio con nosotros, en nuestra central de WhatsApp, en X, en antes Twitter, somos @copecanarias y @cope-tenerife, y en Facebook también somos @copecanarias. Voy a contar que estamos en este séptimo certamen regional de cruceros y reposteros de Canarias y a José Miguel González, nuestro técnico de mí, nos acaban de acercar un barraquito por aquí con su canela. Pero claro, aparte de canela, vamos a decir que venía con todo. Claro, me eché de un puche el barraquito pensando que era café con leche y con leche condensada y tenía un toquito de alcohol. Así que, Maricruz Domínguez, si tú ves que yo digo alguna bobería, igual es que se me ha subido un poquito de alcohol. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Desconsolada estoy yo por el fiquito de alcohol. Desconsolada.
Te aquí el barraquito hoy. Y sobre todo los olores tan buenos
pues
que
claro,
tenemos.
Claro, pues claro.
Ahora lo vamos a contar con Isabel.
Por la mañana una cosita así viene muy bien. Venga, vale. Hoy la Iglesia Católica celebra San Roberto Belarmino, San Pedro de Arbúes, las llagas de San Francisco y San Crescencio.
Pues habrá que felicitar a nuestro compañero Roberto González, entonces, ¿no?
Pero no es González, es Belarmino.
Es Belarmino. Bueno, pues nada. Habrá que preguntarle a Roberto entonces qué día del año celebra su santo oral. Bueno, Maricruz, vamos con la frase del día, venga.
Pues la frase dice, es de Tales de Mileto, un filósofo, y dice: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. Ahora, la más fácil, hablar mal de los demás.
Oh, eso es facilísimo.
Facilísimo. Conocernos a nosotros es complicado.
Eso es un deporte nacional.
Ahora, hablar mal de los demás es facilísimo. Lo decía Tales de Mileto, que era un gran filósofo.
Bueno, pues nos apuntamos la frase. Gracias, Maricruz. Son las 10 y 28. En tres minutitos vamos a hablar de este Centramen Regional de Cocineros y Reposteros. Va a estar con nosotros el alcalde Santiago Ortega, Emilio Navarro, va a estar la consejera de Comercio también del Cabildo Natural de este municipio, que es Cristian Martín. Así que venga, tres minutitos y estoy contigo.
Tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres Bolfes, Costa de Eje. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Pelae, El Canta, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en tiquety.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera Incope Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
10:31 en nuestra noticia del día, y el motivo que nos trae hoy al siempre bonito, espectacular municipio de Santiago del Teide, este séptimo certamen regional de cocineros y reposteros. Desde hace tiempo ya Santiago del Teide y su ayuntamiento tienen una apuesta clara por el producto gastronómico, con 6 cocineros, con 6 reposteros que van a pelear por ese certamen. Los 2 ganadores irán al certamen nacional, con los túnidos y la carne de cabra como protagonistas, como producto base para la elaboración de estos platos. Isabel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Ha comenzado ya desde hace un ratito, porque además del concurso sí hay ponencias, hay talleres, sí. Y ya hemos tenido la primera ponencia, ¿no?
Pues fíjate, la primera ponencia, que es un taller sobre la trufa. Sí. No sé si te gusta a ti la trufa.
Pero está muy de moda la trufa.
Está, además de moda, carísima, sí. También. Que hemos tenido la oportunidad de probarla ahora y estaban ahí como rallando la trufa negra en un huevito. Hizo Pablo Pastor también un queso con trufa que estaba muy rica, y como bien dices, ahí están también los cocineros en la zona del campeonato, ya inmersos en cocinar, en preparar esos platos, y nerviosos también. Esta séptima edición de este campeonato que se celebra en esta, que es como un poco nuestra casa ya, ¿verdad, Guillermo?
Sí, nosotros, este Santiago del Teide, sí. Chillero de Santiago, sí. Del Teide, hemos estado en una ocasión por aquí, efectivamente.
Sí. Y además contentos también, fíjate, como tú dices, ese apoyo, ¿no?, de la gastronomía, ese concepto de apoyo a la gastronomía con el Santiago del Teide Gastrolovers también, sí. Esa marca de seño donde muchos son los empresarios ya que apuestan en este municipio pues por abrir sus negocios, ya cada vez viene la gente más a comer, a disfrutar. Yo creo que esto es un increyendo, que lo vamos viendo también cuando salimos fuera.
Sí. Y además con una apuesta, creo que hay que destacarla, con el producto Kilómetro Cero, con el producto de Santiago del Teide, porque los reposteros tienen que hacer un postre con miel, almendra de Santiago del Teide y con frutas tropicales de la isla.
Exactamente. Y después, Guillermo, aquí en el municipio, mira, justo aquí enfrente, pues tenemos la bodega de Envínate, donde Roberto Santana y su equipo hacen un vino extraordinario, sí. También, vinos que se hacen en esta tierra. Y ahora tenemos aquí como protagonista pues a la consejera delegada de Comercio y Apoyo a la Empresa del Cabildo Insular de Tenerife, la amiga Cristen Martín, pero ella es la culpable de todo. Hombre. Esto también que ha pasado, porque no olvidamos que ella era concejal aquí en este municipio, al que ella adora, ella es de aquí y ama tanto estos proyectos, porque es la culpable de que yo creo que temas como este certamen de cocineros se esté desarrollando yo aquí.
Como decía yo aquí, está antes fuera de antena. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Muy es que buenos días.
Hoy juegas en casa.
Totalmente, estoy encantada.
Bueno, ahora es el Cabildo también apoyando iniciativas como esta, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, como decía Isabel, en ese mandato anterior, donde también me asignaron el área de sector primario, conocer más de cerca, de la mano también, del sector de la agricultura, de la pesca, oír las inquietudes. Y esa responsabilidad, pues al final hizo nacer en mí también quizás pues más compromiso con el sector primario. Aparte de las raíces que tengo, pues yo siempre viví chiquitita, iba a tumbar la almendra, iba a coger los higos picos, cogíamos hasta la cochinilla para la tinta, ¿no? Recuerdo ir con mi tía a recogerla para ir a venderla a las cooperativas. Bueno, pues más allá de esa infancia tan cercana al sector primario, pues esa responsabilidad del mandato anterior me despertó la pasión, ¿no? Y ahí pues también nos van a encontrar desde comercio porque siempre digo que lo que es la restauración, lo que es la gastronomía, hablamos de un trinomio. Normalmente siempre hablábamos de sector primario y turismo, pero la restauración es importante, son los que hacen también esa transformación del producto, convirtiéndolo en esos excelentes platos que podemos degustar, y ellos forman parte de nuestro tejido comercial, de nuestras zonas comerciales abiertas, y ahí, por supuesto, también van a encontrar a la Consejería de Comercio y a esta consejera.
Desde tu experiencia del Ayuntamiento, en el Cabildo, hay un retorno claro, es decir, cuando uno invierte de las instituciones públicas por este tipo de eventos, es porque hay un retorno claro después para eso, para las empresas aquí, ¿no?
Claro, efectivamente, al final este tipo de eventos se convierte también en una plataforma para poder promocionar tanto a nuestros chefs, a nuestros restaurantes y, como decían, a nuestro sector primario. Seguir apostando por estos sectores que creo que tienen que ir de la mano absolutamente y bueno, y ya cuando te sientas y hablas directamente con los empresarios del sector, pues ya es cuando realmente te dan datos y ves cómo revierte también metiendo a lo que es la parte de turismo, ¿no? Porque no solo la promoción que se hace fuera a través de, sino que siempre tenemos que recordar que en esta isla hay muchos residentes que también consumen, que consumen gastronomía, que les gusta comprar en nuestros mercados, en nuestras tiendas y bueno, y es lo que estamos poniendo en valor para que
al final hay residentes en el norte de la isla y dicen, oye, yo quiero probar los restaurantes de Santiago Ortega, por ejemplo, y al final eso redunda en que vienes, te quedas aquí dos noches en un hotel y al final consumes, evidentemente, ¿no?
Bueno, y Santiago Ortega, pues también me tocaba prácticamente estrenarla en el mandato anterior, y quizás ese conocimiento del municipalismo me ha permitido también desarrollar otras políticas en el Cabildo, ¿no? Hicimos una apuesta clara por las iniciativas empresariales, pero también por el apoyo a esa empresa constituida. De hecho, en el propio Cabildo nosotros hemos conseguido introducir sectores como es la restauración, servicios personales que estaban fuera de las convocatorias para ayudarles no solo a arrancar con los proyectos. En la de iniciativa hemos establecido incluso la segunda apertura para subvenciones, sino que también apoyamos a la constituida, a la consolidada, a la que lleva años haciendo el esfuerzo para que puedan renovar sus establecimientos, modernizarse y también estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Que es toda esta apuesta que venimos haciendo por ser mejores en todos los sentidos.
¿Todo esto sitúa también el mapa turístico al municipio de Santiago Ortega?
Absolutamente, absolutamente. Yo, independientemente de que sea de aquí, creo que Santiago Ortega es un municipio pequeño, a pesar de ser un municipio turístico, pero es un municipio que siempre piensa en grande y que hoy, además, recibamos este certamen aquí, creo que lo convierte en el epicentro de la gastronomía a nivel insular y regional.
Qué buena esa frase, un municipio pequeño que piensa en grande,
sí,
me ha
totalmente
gustado. Isabel.
Pues Guillermo, yo estoy aquí cotilleando, que llevo un ratito cotilleando, además la afluencia que hay, porque te digo que a veces uno va a otro tipo de campeonatos y no ve tanta afluencia de estudiantes, que veo muchos estudiantes aquí.
Un grupo numeroso, sí.
Sí, aprendiendo. Me pasé antes a mirar cómo es, ¿no?, el estado de nervios de esos cocineros, porque se juegan mucho también, ¿verdad, Kristen? Y los ves allí concentrados utilizando los productos, como bien estaba comentando Guillermo. Yo creo que apostar por este sector, como estaba diciendo Cristian, que además ese trinomio que no nos podemos olvidar de la hostelería, porque después es también la salida laboral, apoyado en esas patas del sector primario que tanto se necesita en estas islas y en esta isla en concreto, es un acierto, ¿no? Jugar con esas tres patas, que no nos olvidemos que vivimos también del turismo, y que nos visita tanto turismo y que se puede sacar tanto del sector primario. Es tan importante. A mí todavía me da mucha rabia, Kristen, cuando yo voy a algún hotel o voy a algún restaurante de la zona sur y no tienen nada, ningún producto de la isla. Es que me da rabia.
Bueno, yo tengo una anécdota de un restaurante de aquí de Santiago del Teide, que en el mandato anterior fui a visitar, y cuando pedí la carta de vinos no había ni un vino, ni de Canarias ni de Tenerife. Y entonces le dije, pues ponme agua. Y entonces me dijo, pero mira, este vinito, un Rioja, un Ribera. Le dije, no, 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 no. Digo, si no hay de aquí, no voy a beber vino. Entonces, claro, ya la siguiente vez que fui fue tal el impacto que cuando llegué y veo la carta, vinos de Tenerife, digo, oye, pues mira, sirvió de algo. Y ahora, sin embargo, tienen una amplia oferta de vinos de Tenerife. Luego hablaba también con el jefe de sala, el sommelier, y me decía, no, es que viniste fuerte. O sea, al final nos dijiste, no quiero vino.
Yo recuerdo, fue el año pasado, creo, en un restaurante en la zona turística de Costa de Eje, Arona, estos restaurantes ahí de toda la vida, pero pegado al mar, con mucha afluencia, y terminó de surfear y va un amigo, oye, vamos a picar algo por aquí. Y me veo un vinazo, pero un vinazo del Hierro, digo, ¡guau! ¡Qué bueno que tienen este vino! Y voy al camarero, le digo, oye, ¿este vino a qué precio lo tienes en cartel? No, este vino no está bueno, me dice el camarero. Y me ofrece uno de la península, que no voy a decir ahora marcas tampoco, pero... Y me quedé yo mirando para el camarero. Digo, claro, a lo mejor el hombre no tiene la formación, no tiene el conocimiento...
¿Para vender un vino de aquí?
Pero que tú estás desechando... Te aseguro que era un vinazo. Y el camarero, no. Que pidiera, a lo mejor tenía comisión por el otro vino, no lo sé. Pero yo lo miré, yo con la cara ya que lo miré, y lo que le dije... Hay que formar también a la gente de la hostelería.
Totalmente. Creo que en ese sentido también toda la formación dual que viene,
sí,
que nos va a permitir tanto esa parte teórica como práctica in situ en esos establecimientos, yo creo que va a ser fundamental para seguir haciendo crecer el sector. Y bueno, y todos estos acuerdos que se vienen dando también, desde la Basque Culinary Center, que este fin de semana visitaban también muchos del sector junto a Turismo de Tenerife y sector primario del Cabildo. Yo creo que toda esa apuesta por la formación que se está haciendo es fundamental, porque estamos en un momento muy bonito de la gastronomía. También se ha hecho muchos esfuerzos para estar donde estamos, pero tenemos que seguir trabajando en el objetivo, que es la excelencia.
Se puede decir que estamos en la época dorada de la gastronomía en Canarias y prácticamente en la isla de Tenerife.
Absolutamente.
Es decir, el esfuerzo es enorme por parte de las instituciones en los últimos años.
Y como digo, yo estamos
se están viendo los frutos.
Estamos poniendo toda la carne en el asador, sí, porque siga brillando, pero sobre todo porque el sector cada vez sea mejor, que yo creo que ahí está la clave, ¿no? El que rocemos la excelencia en ese sentido.
Fíjate, ayer estábamos en el evento benéfico en el Hotel Mensei, el de los arroces a favor de la ELA. Sí. ¿Te acuerdas, Guillermo,
sí, que hablamos
de la entrevista la semana pasada? Y estaba todo el mundo, claro, un lunes, se libra todo el mundo de la gastronomía, era como, digamos, una fiesta, y qué bonito, ¿no?, a favor de la ELA por la gastronomía. Y un medidor de cómo ya fuera se tiene en consideración a la gastronomía canaria, que parece una tontería. Estábamos hablando, pues, varios bodegueros, cocineros, y nombrando que ahora a final de mes pues va a ser el 50 aniversario de la Academia Nacional de Gastronomía en el Teatro Real en Madrid. Y me decían un bodeguero, oye, pues yo también voy. Oye, pues a mí también me llamaron. Y eso antes no pasaba.
Exacto.
Se nota que ya tienen más en cuenta a los canarios.
A los profesionales canarios.
Y a los profesionales canarios como algo, ¿no?, un producto de excelencia para contar también en actos como estos fuera, que ahora dentro de poco nos toca también gastronómica.
Sí, efectivamente, gastronómica, que ya está a la vuelta de la esquina. Y bueno, yo voy a mencionarlo porque también hay que felicitar a Dai, que venía con
segunda
mejor paella del mundo, del grupo Atlantic. Y bueno, al final lo que decía, eso quiere decir el peso que está teniendo Tenerife, gastronómicamente hablando, en el territorio nacional e internacionalmente hablando, con lo cual creo que es importante ponerlo en valor también en esta entrevista.
Bueno, Cristian, aparte del tema gastronómico, sí me gustaría preguntarte, como consejera de comercio y como consejera también de apoyo a la empresa en el Cabildo, después de un año de gestión, ¿el comercio está generando más empleo en la isla de Tenerife? ¿Qué datos tiene?
Bueno, ahora mismo, después del verano, que sabemos que es una campaña en la que además también baja ese turismo de invierno y donde bajan las ventas, pero tengo que decir que este verano ha sido bastante positivo. Cuando te sientas a hablar con los empresarios, también han tenido que generar más empleo, porque también pues esa afluencia de público pues produce también que haya que contratar gente, ¿no? Sí. para trabajar. Entonces, bueno, la respuesta de este verano es bastante positiva. Vamos a seguir trabajando en la apuesta de la mejora, que es lo que hemos hecho este año, establecer estrategia y trabajar sobre todo en el apoyo al pequeño y mediano comercio. Tanto lo que les decía antes, la convocatoria de iniciativas la hemos dirigido directamente al establecimiento físico. Vamos a seguir apostando por el modelo de zona comercial abierta, y en esa estrategia en la que de iniciativas también subvencionábamos la segunda apertura, pues en la línea de también seguir generando puestos de trabajo, porque al final un autónomo que tiene un establecimiento y abre un segundo establecimiento, pues sí o sí conlleva esa contratación de personal. Con lo cual, desde este área vamos a seguir apostando por el comercio físico, por el modelo de
zona. Sí, porque hay otras instituciones por encima de ustedes que se encargan de ponerle mucha carga fiscal a los autónomos y así es difícil crear más empleo, pero bueno eso ya es otro debate.
Eso, ¿no? Es otro debate en el que podemos entrar otro día, sí. Pero es verdad que desde el Cabildo Insular de Tenerife nos van a tener de la mano. Es la primera edición que sacamos de todas las convocatorias porque hemos cambiado las bases y seguramente habrá algo que mejorar de cara a la siguiente edición porque siempre se queda algún flequillo, ¿no? Pero bueno, también estamos ya con esa escucha activa para trabajar directamente de la mano del comercio.
Kitia, muchísimas gracias
a ustedes.
Nosotros y que sea un éxito desde luego este certamen.
Gracias. Gracias.
Son las 10:44. Sigue nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Ópera de Tenerife inicia su temporada con el programa Ópera en Minúscula. Una selección de óperas contemporáneas de pequeño formato que podrán verse en el Espacio La Granja. 20, 22, 25, 27 y 28 de septiembre. Entradas 10 euros. Auditorio de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix. Tu súper de la frescura.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Noticia importante de última hora que comunica el Ayuntamiento a través de la cuenta de Twitter del Secopal en Santa Cruz. Se ha procedido a izar la bandera roja prohibiendo el baño, repito, prohibiendo el baño en las zonas de Los Charcos, el bloque y Acapulco en Valle Seco debido al resultado negativo de las analíticas sobre la calidad del agua. Se ruega respeto a las indicaciones. Es el texto del tuit que acaba de colocar el Ayuntamiento de Santa Cruz. Insisto, se prohíbe el baño, se dice bandera roja, en la zona de Los Charcos, recién inaugurada hace pocos meses, el bloque y Acapulco, por resultado negativo de analíticas sobre la calidad del agua. Vaya rachita de verdad que llevamos, vaya rachita que llevamos en la isla de Tenerife, Playa Jardín, también el caso de la playa de La Pinta en el municipio de Adeje, que hace 2 semanas se tuvo que también cerrar el baño, y ahora en la zona de los charcos del bloque, en el Valle Seco, en la capital tinerfeña, también se cierra al baño. Es la noticia de última hora que les contamos, 10:48 aquí en Herrera en Copa Tenerife. Seguimos este certamen regional de cocineros y reposteros. Voy a saludar a Germán Jiménez, que es concejal de comercio del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Germán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
No he visto parar desde primera hora que hemos llegado aquí, Germán. Y bueno, esa es buena señal, ¿no? Con mucho estudiante, con mucha presencia de gente que quiere participar y que estar presente en este certamen, y no solo el certamen, sino las ponencias y talleres que estamos viendo, ¿no?
Sí, efectivamente, acabamos de ver una de trufa que acaba de terminar, ¿no? Y bueno, pues tenemos un día repleto de actividades, empezando con esta de la trufa, pero bueno, aparte de certamen regional de cocinero y repostero, y tenemos una interesante también que es de, bueno, inteligencia artificial, robótica, aplicada a la restauración. Que
¡caramba! Inteligencia artificial también aplicada a la restauración.
Un robot.
Bueno, ya me dijeron un robot por ahí, pero esto es lo que hacen de camarero, creo.
Efectivamente, ¿no? Va a ser ese, ¿eh? Se va pues un poco a moverse por aquí.
Bueno, esperemos que no le quite trabajo a nadie. Bueno.
Esa es la siguiente pregunta que me han hecho.
¿Y cuál es la respuesta a la pregunta?
La respuesta es que, según aquí hablando con ellos, no
va a quitar.
Ese simplemente va a
digamos que es una labor de apoyo.
De
digamos.
Carga, claro. Exacto. Además, yo creo que incluso ayuda a los camareros a que mientras él carga, pues el camarero se queda ahí está constantemente en contacto con los clientes y no tiene que ir a la cocina.
Es, ¿no?, como una especie de repisa de color blanco que tiene como varios niveles, ¿no? Y ahí pues me imagino que el camarero irá llevando la comanda. Bueno, Germán, tenemos a la élite aquí de los cocineros y la repostería en Canarias, ¿no?
Sí, efectivamente tenemos la élite y los ganadores pues nos representarán en el certamen nacional en Cantabria.
Hay una marca muy clara, una apuesta muy clara, SDT de Gastrolovers, Santiago del Teide de Gastrolovers, que ha tenido ya sus frutos en este municipio, ¿no?
Sí, Guillermo. Bueno, solo inició Cristian Martín, que creo que estuvo aquí hace unos minutos. Sí. Y bueno, la seguimos. Nosotros tenemos claro que la gastronomía es muy importante para nosotros. Como ya hemos dicho y lo dijo también el señor alcalde en la introducción, pues apostamos y seguiremos apostando por este tipo de eventos gastronómicos porque, bueno, pone en valor el producto local, el producto cultivado aquí, pero que además le da visibilidad a los restaurantes del municipio que, bueno, se han convertido en grandes defensores de la cocina canaria.
Ahí quería llegar, que es que al final esto tiene un rédito para esos restaurantes del municipio que son un gran bonus, digamos, para los visitantes, no solo internacionales, sino gente residente que viene a Santiago del Teide a comer, a cenar, que se queda aquí el fin de semana, etcétera, ¿no?
Sí. No solo los locales, como has dicho, sino hoy en día pues un gran número de turistas eligen su destino mirando qué tipo de restaurantes se van a encontrar en la zona que han elegido para pasar sus vacaciones, y es por ello que nosotros apostamos y, como hemos dicho antes en la introducción, pues Santiago del Teide tiene muchísimas cosas, tiene pues un gran patrimonio natural, cultural, tiene el avistamiento cetáceo, los acantilados gigantes, la famada Ruta del Almendro, pero además ahora le añadimos la gastronomía local, que creo que es un gran atractivo turístico para nosotros.
Cuéntale a la gente qué es lo que vamos a ver aquí hoy exactamente.
Hoy tenemos, pues bueno, tenemos una actividad, un día repleto de actividades, como dije antes, tenemos ahora, acaba de terminar la trufa, una ponencia de trufa, uh-huh. Tenemos también ponencia sobre pesca sostenible, en donde se va a hablar sobre el atún de temporada, atún que se pesca a tan solo cientos de metros de aquí, de las costas de los gigantes y puertos de Santiago. Tenemos esas ponencias también sobre la robótica aplicada a la gastronomía y, bueno, tendremos alguna...
¿Se puede echarle ahí una vista a esa ponencia? Porque me ha generado bastante curiosidad el tema. No, lo digo porque hablamos, bueno, robótica aplicada pues a la cirugía, pues vemos grandes médicos ahí pues operando a través de un robot, pero bueno, oye, que si el robot me hace un conejo al salmorejo, pues mira,
¿sabes? Bueno, para eso ya tenemos el, no sé cómo se llama el robot.
Y la tenemos bien, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, y como digo, pues veremos a lo mejorcito de la repostería. Por cierto, que la apuesta en los cocineros es túnido y carne de cabra, ¿no? Tienen que hacer un plato a base de... son los productos base, digamos.
Sí, esos van a ser los productos base. Como te he dicho, pues lo que intentamos es que elaboren un plato utilizando el producto local.
Y los reposteros, más producto local.
Miel
y almendras de Santiago del Teide.
Efectivamente. Y frutas tropicales de la isla. Con lo cual, eso es lo que pretendemos aquí, ¿no? Que cada plato que se sirva aquí, pues, sea producto local para un poco promocionar lo nuestro y, bueno, después de todo, pues,
cada plato que sabe cuenta. Hablamos de la sinergia con el sector de la restauración, pero la sinergia en este municipio tan diverso, tan disperso, geográficamente y tan diverso en cuanto a actividad económica, evidente la sinergia con el sector primario es obvia también, ¿no?
Sí, sí, para nosotros es muy muy importante y apostamos por ello. Mira, si apostamos, que hemos creado, bueno, se está creando ahora la SAD, desde el ayuntamiento le estamos ayudando para que crean ese vino Barlia.
Sí.
Y ahora mismo hemos tenido una reunión con varios agricultores, precisamente porque quieren poner en valor también la almendra y crear una asociación para que la almendra que tenemos aquí, los higos, pues un poco poder sacarle un rédito a lo que tiene.
Claro. Isabel.
¿Se me oye?
Sí.
Estaba aquí inmerso, estaba escuchando, porque están ahora, si te das cuenta, se han trasladado todos a la zona del campeonato. Y están viendo cómo van esos platos que van elaborando los diferentes cocineros participantes, cocineros y cocineras participantes en el campeonato. Guillermo, otra cosa que no sé si han hablado, porque como estaba cotilleando, el famoso barraquito, ¿no hay evento de Santiago del Teide?
¿Dónde no esté barraquito?
En el que no nos preparen un barraquito, Germán.
Bueno, tú sabes que es el clásico de Santiago del Teide, no puede faltar. Que sé que te lo tomaste también en Castro Canarias.
Sí, yo siempre donde voy, además en Madrid Fusión, en Gastronómica, siempre da gusto cuando vamos y se agradece más cuando uno está fuera. El tema de ver,
nostalgia,
ay, un barraquito, qué rico está.
Un barraquito en Madrid, parece el título de una canción, ¿eh?
Sí, oye, mira.
O en San Sebastián, en este caso.
Sí, un barraquito en San Sebastián. Como está diciendo Germán, la verdad que, y hablábamos antes con Kristen, ese atractivo que tiene este municipio, ¿no? Hablábamos de la almendra, pues cuando llega ya el almendro en flor, la ruta del almendro, qué bonito es hacerlo, que se viene tanta gente aquí en el municipio. Disfrutas de la gastronomía, el vino, el Barlia, que yo tuve la oportunidad de estar en esa presentación, que es un vino maravilloso, una idea, la verdad que muy buena que se tuvo en este municipio, que tiene, por la altura que tiene, las condiciones climatológicas que tiene también, pues esa uva que le da a esos vinos ese toque tan especial.
Sí, pues mira, lo que queremos precisamente de este Barlia es que crea, bueno, que sea un santo y seña de nuestro municipio, ¿no? Y bueno, tenemos todo este tipo de actividades que acabas de comentar y es lo que nosotros pues queremos fomentar, ¿no? Fomentar el producto local, fomentar esa ruta del almendro que ya está consolidada, pero bueno, que no podemos quedarnos atrás y seguimos fomentándola. Aparte de eso, tenemos un municipio con un tremendo potencial, como son los acantilados de los gigantes, que te puedo decir.
Yo soy muy fan. A mí Emilio siempre los fines de semana me dice, bien, te encanta estar un fin de semana en los
gigantes.
Sí. Además que me gusta mucho y salir en esa zona en barco, ir a hacer, acá a mí me gusta bucear, hacer deporte por ahí.
No hay nada como navegar a los pies de esos acantilados para ver lo grandes y los enormes que son.
Y lo pequeñitos que somos nosotros, ¿no?
Y luego dar un chapuzón en Barranco Seco, en Máscara.
Y que se tenga cuidado también.
Sí.
Pero sí que es una zona maravillosa. Yo siempre lo he dicho, que a mí me encantaría, pues oye, yo porque soy del sur y no vivo lejos, ¿no? Pero es un municipio para vivir, Germán.
Sí, mira, ahora mismo estaba hablando con cocineros de Gran Canaria y me estaban diciendo que los gigantes les encantó, los acantilados, que sé que les recuerda un poco a Mogán, ¿no? Pero sin los acantilados. Sí, yo creo que esta zona es una zona muy atractiva y bueno, es por eso que nosotros aquí estamos apostando por nuestro turismo afortunadamente que es un turismo diferencial y ahora accesible a todos nuestros visitantes y como dije anteriormente, pues también la gastronomía es lo que queremos potenciar, que también sea un atractivo turístico, ¿no?
Y Germán, y cada vez veo, ¿no?, ese interés del empresario por invertir aquí en el municipio, el empresario también de la isla local, no solo el que viene a lo mejor de fuera, sino el que dice, oye, tengo que poner aquí un restaurante, una cafetería, un negocio de algo. Se ve cada vez más el atractivo de invertir en el municipio de Santiago del Teide.
Sí, yo siempre digo que somos un municipio vivo, ¿no? Un municipio atractivo en donde cada año se abren nuevos comercios, nuevos restaurantes y además cada vez mejor, porque bueno, al fin y al cabo nosotros hacemos este tipo de promoción, pero el crédito sin lugar a dudas se lo llevan ellos, ¿no? Y eso, cada año pues se abre el nuevo restaurante y cada vez de más calidad. Con lo cual nosotros pues encantados de que eso ocurra aquí, de que la gente quiera venir aquí a invertir. Bueno, eso es un plus que tenemos aquí en nuestro municipio que nosotros queremos seguir potenciando, ¿no?
Muy bien, Germán, muchísimas gracias. Que sea un éxito, ¿eh?
Gracias.
También.
Muchísimas gracias, todos. Guillermo, Isabel.
Vamos a probar ahora alguna cosita más, Guillermo.
Vale. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, pero vamos a hacer una paradita del Canaima ahora de vuelta para Santa Cruz, todo el equipo de Cope Canarias. Maricruz, cuéntame qué menú tenemos hoy, tienen nuestros buenos amigos del Canaima.
Todo el equipo, Anju, pues, que estaré
claro
allí.
Sí, allí te esperamos, tú nos esperas allí.
Yo les espero a ustedes porque llegaré Venga. Antes. Pues mira, hoy tendré primero potaje de verduras y ensalada paraguaya. Y de segundo, paella de marisco y ropa vieja. De postre, natillas de vainilla. Todo buenísimo, todo recién hecho y todo con amabilidad se lo servirán en cualquier momento. Sugerencias del día: croquetas de cherne, que siempre digo que es un pescado especial para las croquetas. Ensaladilla, ¿qué voy a decir yo de la ensaladilla? Pulpo a la gallega, fíjate tú, que además está complicado ahora conseguir pulpo a la gallega. Pues tiene pulpo a la gallega.
Sí, pero hay
muchos sitios, ¿eh? No. Y lasaña de carne y albóndigas. Solomillo de res y calamares. Y de postre, torta de leche. Todo lo que usted quiera, todo esto más lo que usted sugiera, que con todo cariño se lo pondrán y además en muy poco tiempo. Muy todo bien, el día abierto.
Pues ya lo saben, el Canaima está en el Polígono Costa Sur, no se me olviden. Llegamos a las 11, nos queda una hora de radio contigo. Viene Maricruz con las palabras canarias.